Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer, no me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.
Yo voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado.
Hola.
¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes, arranque de semana, promediando la semana, mejor dicho, en Construcción Plural, ávidos de anuncios. Una cosa es los anuncios, otra las concreciones, ¿no? Pero bueno, esperaremos a ver, estará dando una conferencia de prensa o hablará, no está exactamente clara, el nuevo superministro, que no es para tanto, Sergio Massa, ¿no? Un ministro que entra con poder, pero tampoco tanto. Así que bueno, vamos a analizar esto hoy, los anuncios mañana con Rolando Ferraris y con Pablo Roma, y hoy con Horacio Gic y Gustavo Ferrari. Volvemos en un ratito. Lo tengo en línea Horacio, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando?
Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, el fiscal Luciani, el juicio contra Cristina Fernández, la Cámpora que dice si la tocan a Cristina, qué quilombo, perdón de la palabra, se va a armar. Una Cristina inocente, supongo, no sé, ¿cómo ve todo el tema?
No, es se está exhibiendo públicamente una investigación muy sólida que demuestra toda la asociación ilícita que existió para hacer licitaciones amañadas y lavado de las ganancias, ¿no es cierto? El trabajo del fiscal o de los fiscales es admirable. Y les duele, pero podrán agitar, pero esto acerca mucho a una sentencia condenatoria. Y además le falta procesar otras cuatro causas que está procesada la presidenta junto con todos sus amanuenses, ¿no es cierto? Devido, José López. El fiscal actúa brillantemente y da publicidad a los actos y bueno, los otros patalean, pero no dan razones ni jurídicas ni controvierten las verdades del fiscal. Creo que es bien. Un impacto muy fuerte en la opinión pública. Tan es así que ayer estaba viendo que el grado de adhesión a la vicepresidenta está en el 22% y la imagen negativa en un 70%, la más baja en su historia. Y bueno, yo creo que es algo histórico. Sí.
Respecto de la figura de asociación ilícita, Horacio, más allá de este caso en general, algunos dicen que se hace un abuso en términos de investigación de la corrupción estatal, que no es tan fácil de probar este tipo de organigrama, o sea, este tema de la... Primero porque no explica lo que es asociación ilícita y después me da su opinión sobre eso, si corresponde siempre o si se hace un abuso...
Yo no soy penalista.
No es penalista, pero, está bien, ya sé, pero es abogado y sabe.
Es evidente que es una figura... más compleja, pero no es el único delito que se le acusa a la asociación.
No, de acuerdo.
Porque
de acuerdo.
El problema era que las licitaciones eran direccionadas y siempre ganaba el mismo Lázaro Báez con su empresa o alguna de las otras, o terceras empresas ofertaban como para no triunfar y que ganara la otra. Y después las obras no eran terminadas, pero cobraba... Sí. Anticipadamente el precio de la licitación, así que el escándalo, lo que pasa es que son 12 años de tener amañado y apagado el tema. Fíjese que la UIF desistió de la querella, una cosa inusitada frente a tremendos delitos. No son cuestiones opinables, son hechos. Esto está muy corroborado, digamos. ¿Quién era Lázaro Báez? Era un empleado bancario de cuarto rango, y en mayo del 2003, unos días antes de asumir, se crea Austral Construcciones, sí, con instigación de Néstor Kirchner, ya que las cosas estaban totalmente preparadas para eso. Está todo archiprobado. Solamente acá, en este país, se puede discutir y politizar lo que es jurídicamente irrefutable. Son hechos, no opiniones.
Sí. Le digo más, no solo la UIF, como usted bien dice, ha desistido de la acusación. A ver, estoy buscando, permítame, página 12, fuerte pronunciamiento de la Secretaría de Recursos Humanos. Estamos hablando de un organismo del Estado, ¿eh? La Secretaría de Derechos Humanos, leo página 12 de hoy, volvió a advertir que el lawfare o guerra jurídica constituye una práctica que condiciona procesos electorales y avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas, en este caso de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La guerra judicial opera como condicionante de los procesos electorales. Sí, perdóneme. Pero sí, sí.
No están tratando como infantes, todo lo que es toda esa corrupción generalizada, la gente contando dinero, los bolsos, los hoteles, las licitaciones, parece que no existieran, que construyen una figura de lawfare, y pues es un macanazo infernal, solamente acá puede pasar. Por eso en el mundo nos ven como marcianos, como monos realmente. Primero a ellos, que son impresentables, después al pueblo que los votó. Ahí es donde pongo en duda cuando Massa, el superministro, que como usted decía no es tanto, dice que va a conseguir dinero del exterior. Y en el mundo están escaldados con nosotros, ¿no? Y además me parece particular que hayan designado un ministro de Economía que no es economista, ni tiene conocimiento de economía. El único caso parecido que yo conozco era el caso de Fernando Enrique Cardoso, que sí, fue ministro de Economía de Itamar Franco.
Sí, destacadísimo sociólogo, ¿no? Sí, sí.
Sociólogo dirigido a la economía. Sí. Y tuvo la virtud de en 2 años hacer caer la inflación de 1.100%, la hiper que tenían, al 2-3% anual, lo cual le dio la bendición para ser presidente, sí, por periodos posteriores. ¿Quién es el que verdaderamente genera el crecimiento del modelo de Brasil, que es seguido por Lula? No es Lula el que lo crea, es Fernando Enrique Cardoso. Indudablemente Massa tiene ambiciones y debe estar mirando ese modelo, pero le queda grande. Le queda grande, no es que uno no desee que le vaya bien, porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Se ve con gestos grandilocuentes, se ha pasado una semana mandando nombramientos a por goteo, pero no ha presentado un plan. Los nombramientos...
Bueno, eso quedó para hoy, ¿no? Espere. Yo, sabe que me pongo en la voz del diablo, comparto no con usted, digo, asume sí, formalmente hoy y las medidas o empiezan a desgranarse,
veremos esta tarde, ¿no? Sí. Pero eso para tiempos normales, no para la crisis profunda en la que estamos.
Eso es cierto. No, coincido que se han tomado su tiempo, ¿no? Como si estuviéramos...
Pero siempre. Porque no tienen idea, de lo que hacer. Es por eso, escúcheme, ¿cuál es la figura de relevancia en todo ese gabinete económico? El único que sabe de economía, sabe leer los números, Daniel Marx, y el secretario de Finanzas, pero no nombró el viceministro, que es el hombre clave, no sé por qué.
Y porque nadie por ahora muchos no le quieren agarrar, ¿no? Ni Peirano, ni Álvarez Agis, de ahí para abajo, ¿no?
Sí, pero el viceministro es un hombre clave, porque es el que sabe leer los números de la economía, que él no lo sabe, porque él es un político. No, es apenas abogado y jamás ejerció, recibió tanto en el cargo.
Sí, hace poco,
es un político.
Sí, sí.
Y además... Sí,
lo escucho, sí.
No, y además que no tiene todo el poder que aspiraba, porque el Banco Central no se lo dieron.
Ya lo he marcado. Sí.
FAMI, sí. ANSES. Sí. Realmente parece que sus aspiraciones son acordar incentivos a los sectores agroexportadores, sí, y desdoblar el tipo de cambio al agro, a sectores tecnológicos, petróleo, minería, a acelerar el gasoducto. Lo que había hecho el Banco Central con el dólar soja era un mamarracho, porque no lo hizo el ministro de Agricultura, sino que lo hizo el BCRA. No se entendía nada y al final los que traducían decían que era una mejor del 10%. ¿Qué van a liquidar? Si le están pagando con un dólar de 130, menos retenciones, la soja cobran 80 o 90 sí, pesos por sí. Un absurdo. Y los demás están más o menos así. Está limitada la exportación de carne. Bueno, ¿dónde van a venir? Si el agro no trae los dólares, ¿quién los va a traer? Y después el tremendo discurso del ahora presidente honorario que mandó a instigó a la destrucción de Silo Bolsa, lo cual se ha efectivizado. Ahora estamos en una crisis profunda que requiere medidas extremas y rápido. Entonces, ajustes, disminución del gasto público, baja la inflación. No sé cuál va a ser el plan para bajar la inflación. Las veces que ha habido planes para bajar la inflación, conocidos como el Austral o el plan de convertibilidad, fueron preparados a lo largo de largos meses y por especialistas y con medidas muy estrictas. Y fueron efectivas hasta un momento que por motivos X, pero acá no hay nada de eso, es todo lo veo muy superficial. Ojalá que tenga éxito, pero lo que pasa es que el hombre tiene una ambición extraordinaria y eso lo moviliza. Pero bueno, más que voluntarismo, además yo creo que el Fondo Monetario se va a poner más duro, porque son tantos los incumplimientos. Y yo en vez de pensar ir a buscar exóticos, buscar dólares, yo me preocuparía de tratar, no sé si es una ingenuidad lo que digo, de inducir a los argentinos que tienen 260 mil millones de dólares fuera del sector financiero formal a que los vuelquen, pero con garantías, con previsibilidad, con respeto contractual. Obviamente esta gente no lo garantiza, pero bueno, sería lo normal, porque hay que ver. La otra pregunta final que yo me haría es: Cristina se asustó, el pánico la obligó a la bala de cobre, ¿no es cierto? Así creo que no es la bala de bala. Una bala de cobre. Sí. Ahora, el año que viene hay elecciones. ¿Lo va a dejar seguir ajustando o mini devaluando?
Eso se lo contesto ya. A ver, si Sergio Massa logra estabilizar, bla, 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 le va más o menos bien. Tendríamos que definir después que le va más o menos bien, pero bueno, dejémoslo ahí. Este es el año de la estabilización y el año que viene es el año electoral de buscar plata donde sea, maquinita y redistribuir. Es así.
Y no, yo creo que el país, discúlpeme, yo creo que no pueden hacer eso, porque primero que de aquí a fin de año no resuelven todo.
Horacio, falta tanto de acá a un mes, no podemos ni pensar en 2023 ni a fin de año, o sea, primero tiene que enderezar la nave ahora, de acá a 20 días, 15 días,
sí, un mes. Pero esto, estamos
no volemos.
Si que estamos de acuerdo. Yo digo que si él aplica medidas de ajuste y controla la inflación y baja el déficit, baja la emisión, todo lo cual es la patología de la economía argentina, muy profunda, baja la deuda con las LELIC, que son una bola de infernal. Sí. Bueno, si eso acomoda el año que viene, porque sean elecciones, no puede dar marcha atrás en todo. Porque
es política, va a hacerlo. No, va a marcha atrás, no, pero va a ralentizar y va a empezar a abrir la billetera. Sí, bueno, es así.
Está bien.
La asignación universal y demás. Año, ahora, ante la tormenta, no va a haber choque con Cristina. El año que viene, choque o no, va a ser otra gestión, digo. Si llegan, el año que viene bien.
La ignorancia y la soberbia de ella puede ser que la lleven a eso, que este año un ajuste y el año que viene otra vez las maquinitas.
Si llegan al año que viene por este camino, ojo, estamos dando por descontado que, entre comillas, van a irle más o menos bien la cosa que... dificulto, no quiere que le vaya mal.
No, suponiendo que le vaya bien, si ellos cambian el rumbo, por cuestiones electorales, a ver,
ahora, algo que yo no entendí, a ver si con cierta inocencia o candor e ironía se lo pregunto. Ayer en el Congreso, hoy con 500 invitados a la jura a las 5 de la tarde de Sergio Massa, ¿estamos festejando algo cual Rodríguez hay el default aquel en enero del 2002 o me equivoco?
Y lo que pasa es que Massa es así, grandilocuente, cada gesto de él. ¿No vio el día que salió en la camioneta del Congreso y quería que lo aplauden y lo estaban todos insultando? Él es grandilocuente, quiere ser más de lo... Siempre fue así, digamos, desde que fue presidente del ANSES. Con lo que consiguió el ANSES, consiguió la intendencia de Tigre, después fue la jefatura de gabinete, y después, bueno, ahora se le dio lo que se le estaba perdiendo, por impericia de... Y ignorancia y torpeza de Alberto Fernández. Es así, pero no, Eso es grande, cosas grandilocuentes. Y bueno, la Argentina es así, es existente.
¿Quién es Alberto? Perdón, ¿quién es Alberto Fernández? ¿Quién es Alberto Fernández? Ya está, ¿no? Ya.
Como con un régimen parlamentario, como un presidente honorario que va.
Yo le digo presidente ceremonial, ya. Sí. Antes le decía presidente formal, ahora ceremonial. Sí.
Y a decir divagaciones. Sin embargo, estaba leyendo en los diarios que le vetó la fusión del ministro.
Sí. Poder de daño a Alberto Fernández, como le pasó a Mansur, a Scioli, poder de daño sigue teniendo. Eso es lo peor que le puede pasar adentro a Massa. Ahora, políticamente no existe más para afuera de la sociedad, pero de adentro, obviamente, sigue teniendo Alberto Fernández poder de daño.
Y tuvo oportunidades para acrecentarse y las desperdició. Una con la pandemia, cuando se reunía con el jefe de gobierno de la ciudad.
Sí, Larreta, y luego cuando hacían esos tripartitos.
Sí. Vino a Argentina y le dijo, sacale fondo, bueno, rompió todo. Sí. En fin, vaya a saber lo que pasa en la psicología. Uno el otro día comentaba que todos se paran frente a Cristina y se derriten porque tienen poder.
Sí, totalmente.
Bueno, lo que pasa es que ella es ignorante, pero está convencida que sabe mucho. Y los evangélicos marcianos que la rodean, la aplauden aunque no entiendan nada, aunque estén de acuerdo.
Pero los evangélicos marcianos, lo que usted habla, y ya estamos cerrando, serán los de la CAM, pero los kirchneristas. Hay otros que efectivamente los Massa, los Alberto Fernández, los gobernadores, intendentes, le tienen miedo a ella, a su poder de daño, a sus carpetazos, etcétera, y a su poder electoral también, digamos, porque dentro de ese espacio sigue siendo la jefa, digamos.
Sí, un poder declinante.
Sí, totalmente. Horacio, un gusto como siempre. Veremos si analizamos un poco alguna de las medidas ya entrando la semana que viene. Lo dejo, descanse y gracias como siempre.
Vamos al cirujano como
soporte. Un abrazo grande. Horacio Chica aquí en Construcción Plural. Vamos a ir a la pausa en un segundito. Antes repasamos todo lo que dijimos con Chica, que me gusta mucho cómo sale realmente Horacio al aire. Yo me pongo en abogado del diablo, me hago inocente a veces, pero digo esto, por ejemplo, los festejos. Ayer en el Congreso parecía que se iba, no sé, Churchill del Congreso. Los parlamentarios son muy así, ¿no? Especialmente o mucho en Argentina, pero son muy así, todo es política, ¿no? Baja política, lamentablemente. Pero eso lo ve uno en los parlamentos hasta de Londres, no sé, en Westminster. Pero ayer parecía Rodríguez de aquella época, del 2002, aplaudiendo el default, la Argentina potencia. Bueno, ahora 500 invitados, porque Sergio no hace nada con bajo perfil. El rumor de que cuánto se apoya en Kicillof, que claro, como veto, como control más que veto de Cristina para acordar un poco las medidas, lo van a dejar juego, le dieron el número de la camiseta 10, la 8, no le dieron todo, por eso como decimos con Horacio es un poder recortado, no maneja por ahora el Banco Central, quizás a través del vicepresidente que logró generar Clery vaya manejando la mesa de dinero y de a poco vaya agradando y haciendo renunciar el día de mañana a Pese, el albertista que viene del radicalismo de actor titular de la entidad monetaria, por ahora no la maneja. Cristina se agarró nada menos que la FIP, atención, carpetazos y controles. Y así energía por ahora tampoco, que cambie el ministro del área. Bueno, decía Hugo algo interesante en Perfil de fin de semana, Massa en la última reunión conocida del Frente Renovador, dijo que las elecciones se ganan con dólares y con plata en el bolsillo de la gente. El problema es que por eso por ahora no tenemos nada de nada. Yo escribía hoy que si a Massa le va medianamente bien, y volvemos al escenario hipotético siendo optimistas, para todos los argentinos, ojalá eso pase, el presidente ceremonial, que nos reunimos un poco recién con Horacio Gic, podrá completar su mandato como corresponde y el Frente de Todos se encaminaría a potenciar su debilitado artefacto electoral de hoy y hasta pudiendo perder por no tanto contra Juntos por el Cambio. A priori, no mucho más que eso uno cree, puede equivocarse, parece haber en el horizonte para un ganar tiempo vía este Massa Time, con Massa Time, como le llamo. Ayer decía Carlos Fara que el 2023 está lejos, que con nosotros, si le va bien a Massa en la gestión, para ser candidato a presidente, deberá negociar con Cristina, no tiene de ninguna manera el camino allanado, agregamos, y decía Fara, la situación judicial de CFK entraría en una negociación. Habría que verlo, porque seguramente tendría fin de año, antes de fin de año, una condena en esta causa que estamos viendo de la corrupción, la obra pública, Lázaro Báez y demás. Bien, lo tengo en línea, Gustavo Ferrari Wolfeson, lo quiero aprovechar. Gus, buenas tardes, ¿cómo va allí desde México? Me imagino que te llegó la invitación, pero bueno, como estás lejos, declinaste, porque hay 500 invitados a la jura del súper, que para mí no es tan súper, Sergio Massa, ¿no? ¿Cómo va, Gus?
Muy bien, gracias. No, desgraciadamente quizás la invitación la deben haber utilizado vía burocrática y todavía no me llegó. Pero bueno, te dejo esa silla honradamente para bien, que bien. Me representes, digamos, en una suerte de, ¿cómo podríamos decir?, de entronización de la esperanza de algo. Espero que no diga como el tango, la nostalgia o la esperanza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no?
Sí, realmente...
Yo creo que es la última carta, si es que podríamos decir, ¿no? Donde es muy difícil emprolijar 3 años y a su vez enderezarlo hacia el próximo año. Yo no estoy señalando, digamos, ni situaciones que pueden pasar o que puedo aspirar o que me gustarían, sino simplemente retomaría algo que lo hemos venido diciendo desde ya casi 2 años. ¿Dónde está la credibilidad? ¿O para quién es todo esto? ¿Es para los mercados? ¿Es para la población? ¿Es para la dirigencia política? ¿Es para el peronismo? ¿Es para el kirchnerismo? ¿Es para los neocamporistas? ¿Realmente para qué? Yo creo que evidentemente el gran perdedor de todo eso es el pueblo sumiso, diría, en este momento de la República Argentina, ¿no? Si nosotros comparamos escenarios de hace 20 años, evidentemente cada día nos convencemos más lo que significa estar de un lado o del otro, ¿no? Sobre todo el respaldo, el silencio. Fíjate que hay un trabajo que rescaté en esta semana muy interesante que se hizo a nivel de investigación, no publicado, sino con una excelente chica que estaba dentro de del famoso equipo que se llamaron agentes gubernamentales, que no sé si sigan estando dentro. Fue una estructura que se armó en los años 80, traída por Roulette, por Jorge, cuando él llegó en el gobierno de Alfonsín, que era un poco copiar el modelo de la Escuela de Administración Pública Francesa, ¿no? Modelo, donde se pretendía que de directores para abajo fueran concursados, fueran, digamos, gente capacitada. Y efectivamente se hizo durante muchos años, quedó durante los 90, y hubo excelentes funcionarios que salieron de ahí, que realmente le dieron un aporte administrativo y a la administración pública muy interesante. Y este trabajo de una chica que además fue alumna y mía, María Eugenia Cutiño, analizó desde el mes de septiembre del 2000, desde el 2001 hasta la caída del gobierno de diciembre, todas las declaraciones, sucesos, acciones que hicieron públicamente todos los actores políticos que en ese momento daban vuelta por la política argentina, y donde vos ibas midiendo las declaraciones, las opiniones, las acciones, posiciones de cada uno de los grupos, donde prácticamente llegaba a la conclusión de que el capítulo final, que todos los conocemos, no hacía falta escribirlo porque ya de hecho tenía el resultado. Pero acá no lo notamos, evidentemente todos esos actores desestabilizadores están adentro. Quizás algunos están más preocupados de solucionar sus propios problemas en sus respectivos clubes de fútbol, el caso Barrio Nuevo, el caso Moyano, y los otros yo no sé si están en su zona de confort, los famosos gordos que durante tantos años habló Patricia Bullrich, porque esa gordura ya está tan arraigada en sus personalidades, que están mezcladas con colesterol, con diabetes, con hígado graso, con gota, lo cual no les permite reaccionar ante una crisis política y están más en su zona de confort. Realmente ese es el escenario que yo veo en el país el día de hoy. Y una figura que en su momento fue representativa, fue perdiendo su credibilidad, hoy quiere abrazarse a una nueva esperanza, donde es un nombramiento, yo creo que más importante para él que el del propio presidente de la República, o de presidente inspector. Y ahora lo voy a llamar presidente inspector.
Yo lo llamo ceremonial. ¿A quién, Alberto?
Está bien, sí, Alberto. Sí,
antes le decía formal, ahora ceremonial.
Ya, sí, ahora es ceremonial, ¿no? O sea, sí. Es un poco... los americanos tienen una frase que lo llaman cookie pushing, como diciendo, está en un excelente papel para servir las galletitas en los cócteles.
Dios mío.
Y entonces entramos al día de hoy a esa expectativa, te digo, 500 personas, es impresionante.
Con Moria Kazan, va confirmada, está invitada Moria Kazan, le dije.
Ah, bueno, pero ¿qué es la suegra? No.
Viene a ser, ¿no? Sale con Ceres,
sí,
con
sí. Marín, sí. Sí, sí, sí. Es sí. Otra suegra inspectore también.
Por Dios.
No, pero vos te das cuenta, entonces ya es un show, es una payasada, ¿no? Yo me acuerdo, si nosotros analizamos también en la historia cuasi contemporánea de Argentina, cuando hablo cuasi contemporánea, yo diría desde la Revolución Libertadora hasta nuestros días, lo que significaba, o sea, la caída o la asunción de un ministro de Economía, te decían dos cosas: andá al almacén a comprar algo y y sintonizá Radio Colonia
para Uruguay, claro.
Y tuvimos personajes como los Alemán, como Aldo Ferrer, los Álvaro Sogaray, ¿no? Después, bueno, Rodrigo Gelbar, todos esos que creo que el referente más fuerte, ¿no?, terminó con el caso de Domingo Cavallo en adelante. Pero podrías estar de acuerdo o no, pero todos pasaron por la Facultad de Ciencias Económicas, pueden hablarte de una teoría, de un ajuste, ¿no?, de una banda, de la, no sé, campana de Gauss, lo que vos quieras, podrías estar de acuerdo o no, pero tenían una base. O sea, evidentemente nos estamos dando cuenta que la crisis política es tal que lo que menos necesitamos es alguien que sepa de economía. Porque el Banco Central, según los números que vos tan gentilmente nos vas acercando en tu información permanente, ha seguido emitiendo y tratando de estabilizar el mercado en base de inyección de divisas de compras-ventas, o sea, de timba, en pocas palabras, ¿no? O sea, eso se soluciona, esa suerte de medio primaverita, porque ya no sé, o temperatura de sensación térmica que produjo la decisión, que bajó 40 puntos el dólar, pero ahora ya está en, no sé si está en los 40 reales o no. O sea, está la timba, está la indecisión, perdón la expresión, es tanta la joda, porque evidentemente en este momento el juntar 500 personas, también les tenés que dar el sanguchito, mínimo. Entonces, ¿de dónde sacás la guita para comprar el sanguchito? ¿No? Entonces, estamos en ese tipo de cosas, es el circo, estamos aplaudiendo al nuevo personaje del día miércoles, que no sabemos mañana qué es lo que va a hacer, se va a tomar un avión, todos se toman un avión para ir a buscar el padrino, ¿no? Yo me acuerdo esa pasaje tan fuerte del Padrino 3, cuando el diálogo de Don Corleone con Inmobiliaria y Vaticano, que a partir del Banco Ambrosiano, si te acordás, también de Falco,
claro.
Al Pacino le dice: mañana a las 4 de la tarde ustedes tendrán depositados, no sé, no recuerdo la cantidad, 700 millones de dólares, van a tener salvada, digamos, la iglesia, pero yo quiero la condecoración de supremo orden de la vela perpetua.
Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico, y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FERM de FARMAURI 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Construcción Plural, conducido por Fernando Mauri, por Radio Trend Topic.
Estamos de regreso, pero como el mundo es perfectito técnico, aquí volvemos. Decía el Blue, subió. Para mí eso sobreactuó demasiado, más allá de manos amigas, de un escenario mejor internacional, del alza de tasas del Banco Central y de que había subido demasiado. El Blue, que tomo como referencia, bajó demasiado y después empezó a subir, bajó demasiado jueves, viernes y lunes, y empezó a subir ayer y hoy. Hoy sube 7 pesos, está en el 2.98, no llega a recibir a Massa con 300, y ahí estamos. Sergio Massa se reúne con su equipo antes de asumir como ministro y anunciar su programa, dice Infobae. A ver si actualizo un poquito de información. Les recuerdo que vamos a tratar de escuchar a Alejandro Rosman antes de despedirnos. Lo más reciente sobre la etapa de alegatos en el juicio contra Cristina Kirchner en la red social del pajarito como tendencia de esta hora. Nicolás Latifi, piloto que malogró el triunfo más el robo de la FIA de Lewis Hamilton en la temporada pasada, el séptimo título, se lo dio al sucio Verstappen, que este año por una vez va a ganar legalmente, caminando. Se puede ir a su casa ya Verstappen y no volver hasta diciembre o noviembre, diciembre, que va a salir campeón, ahora sí legítimamente. Bueno, Latifi, el piloto de Williams, como segunda tendencia en Twitter, creo que piden que no corra más, ¿no? Sigo los últimos detalles del ataque a Ucrania. Bueno, no hay nada, no veo nada demasiado interesante. Pataki también está como tendencia. Cuatro amigas volcaron un auto cuando volvían de Pinamar. Dos murieron, hecho luctuoso lamentable, que como digo está entre los títulos de Infobae hace un buen tiempo. La reunión de 10 minutos que dinamitó la relación entre Rossi, que es el arquero, y Boca. ¿Cuál es la millonaria diferencia que los separa? ¿Cómo eran los permisos de Infobae de circulación truchos que usaron varios de los imputados por la fiesta de Olivos? La asunción de Massa en economía, 500 invitados, un fuerte respaldo al frente de todos. Les dije, va a estar hasta Moria Casa. C5N a las 16.42, con 15 grados, publicidad, La Nación más publicidad. TN, cerraron la cortina en medio de las existentes a la jura de Massa, la superjura de Massa. No sé si esto, cerraron la cortina en medio de los asistentes a la jura de Massa, vivo Casa Rosada, qué sé yo. Y Emisiones, un productor que dice que no consiguen personal. Dividí la pantalla con esta gran app de Nico, que mejor ver en Windows, que se llama cuque.com.ar, cuque con K, para ver publicidad de nada más en C5N y La Nación Más, y sí la pantalla activa de TN y de Crónica TV. Bueno, a ver, vamos a despedirnos, como digo, con algún otro rumor, alguna otra información. Por ejemplo, a ver, Desembarco de Massa tira en este momento a las 4:30 de la tarde, La Política Online pasa a las 4:30. Massa analiza aplicar tarifa plena en gas y luz a partir de un tope de consumo. Toda la segmentación, lo que completábamos online, era otra gestión, quedará fuera, por eso es el gobierno. La medida que se aplicaría al consumo de electricidad y gas ofrece además la ventaja de dar una fuerte señal que está esperando el mercado y tal vez ayude a moderar el consumo de energía. Sí, sería más razonable, ¿no?, por cantidad que uno pague, digamos, porque yo consumo una barbaridad, o porque tengo un departamento, una quinta, una pileta, que el que tiene un algo más chico. Es cierto que en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se tiende a vivir más en casas, y probablemente sea más grande y haya más consumo, que en departamentos en Capital Federal, aunque en general, obviamente, las propiedades en Capital Federal son mucho más caras. Bueno, me guardo 7 minutos para mí, antes de ir al amigo Rosman. A ver qué más, don Fernando. A ver, va a estar la Cámpora, no va a estar Cristina, como habíamos adelantado nosotros, después de la foto, el día que estaba procesada, que el día que empezaba, digamos, el alegato del fiscal contra Cristina Fernández de Kirchner, que realizamos ahora hace un ratito con Horacio Gic, ese mismo día, al día, pero bueno, es lo que hay. Massa sacó la foto con Cristina Fernández en el Senado, Massa de visitante, la jefa es ella, por eso ella va a mi despacho del Senado y no voy yo a un encuentro con Sergio, diría Cristina.
lejos, como Putin y Macron, previo a la, al conflicto en Ucrania, a la invasión rusa en Ucrania, previo o después, no me acuerdo, pero bueno, por esos días. O sea que está ahí. Pero Cristina, ya digo, está desesperada porque vio lo que pasó, por eso cambió también, si bien no le dan todo el poder que obviamente pidió Massa, que es un Massa empoderado pero recortado a la vez. Cristina apoya. Y la Cámara y todo lo demás van a apoyar, vaya algún loquito. Los meses que vienen, casi hasta el Mundial de Qatar, el año que viene es un año electoral, redistributivo, puede ser la pretensión, será la pretensión si todo sale más o menos bien, dificulto, ojalá, pero dificulto. Y ahí sí puede haber algún cruce o no. Massa también es un, no deja de ser un populista más de derecha que nacional y popular de Cristina, pero el año que viene habrá que gastar. Este año es más de ajuste y Cristina banca esto porque no le queda otra. Y agarró el temor de que el gobierno del ahora presidente, antes formal para mí, ahora ceremonial, Alberto Fernández, o presidente honorario, no llegue al final de mandato, obviamente esto se estaba cayendo. Hay un montón de medidas, yo las detallé por Twitter, desde mejora del dólar agro, incentivos fiscales para sectores importadores, apertura de canje de bonos de deuda externa voluntario para aquellos inversores que busquen salir de los papeles lanzados por Guzmán, apertura de canje de bonos en pesos voluntario, desdoblamiento cambiario, no devaluación, en principio se maneja mucho en el menú, refuerzo, recomposición de reservas vía préstamo con entidades internacionales a través de este sistema que se llama repos de garantías, o vía venta de acciones de empresas privadas del Fondo de Garantía del ANSES. Hay un montón de medidas que manejó el periodismo en los últimos manejados, todos, manejamos mucho todos los que estamos en estos últimos últimas semanas. Veremos cuánto de todo este menú, que lo detallé en Twitter, ahí siempre damos la recordamos nuestra cuenta y en la tanda, @abordajes en Twitter, cuánto de todo esto quede, todo esto de a poquito se va cumpliendo. Preguntaba por allí también, ¿dónde está Santiago Cafiero, Cafierito, el asesor principal de Alberto Fernández? Bueno, eclipsado como Alberto Fernández, ¿no? Bien decía ayer, creo que Realotra, para Cristina Fernández, Massa llegando a la presidencia, si le fuera bien y fuera candidato, creo que es algo imposible, pero bueno, no sería Alberto Fernández, Massa no le va a ir a pedir permiso a Cristina, ella debe tener más miedo a la Massa presidente que a la Reta presidente. Ustedes y ayer Lota están aquí con nosotros. Todas las acusaciones contra Cristina son absolutamente ciertas. Soy testigo de las reuniones en la Cámara Argentina de la Construcción. Duele por el país verla de vicepresidente y titular del Senado a Cristina Fernández de Kirchner. Veremos qué hizo el central hoy en los mercados. Voy y vengo, como verán, con la información. Ayer perdió una vez más 170 millones de dólares. Y van, ¿no? Seguimos perdiendo y perdiendo y perdiendo. Me quedo con reflexiones de Horacio Chicas un ratito. El modelo Fernando Enrique Cardoso en Brasil le queda grande a Massa, solo con voluntarismo no se va. Se han tomado su tiempo, que esto es cierto, ¿no? Primero era gracioso cuando estaba lo de Massa, se da por hecho el martes y demás. Alberto Fernández dejaba entrar a Sander, bueno, se va a reunir el sábado con Massa. Pues aceleró todo y ya se lo designó el jueves a la tarde, aunque asuma hoy. Después tarda en asumir con la renuncia de diputado y qué sé yo, y las medidas también tardan también. Hay que hacer las medidas, hay que generarlas, hay que materializarlas, pero sí, estamos en plena crisis, ¿no? Es cierto que hay un poco esto que dice Schick de que se han tomado su tiempo para dar medidas, porque, según Schick, porque no saben qué hacer. Decía Horacio hace un minutito, el único que sabe de números del equipo económico de Daniel Marx, coincido que Marx es un hombre respetable, no hay ni viceministro de Economía nombrado. Decía Gustavo Ferrori Wolfson, y también me sumo, Massa es la entronización de la esperanza de algo, ¿sí? Esta es muy buena la definición, ¿eh? Es la entronización de la esperanza de algo, totalmente, está, me parece muy, pero muy bien definido. Bueno, esperando las medidas, a las 5 juega Don Sergio, supermasita, 7:30, no está claro si hay anuncios, si también habrá preguntas después. Está claro que algunos anuncios va a haber, no se sabe si habrá preguntas. Recuerdo cuando ingresó en el gobierno, no sé si recordarán ustedes, de Cristina Fernández, que se hablaba de mejor calidad institucional como siempre, hacer conferencias de prensa. Massa le puso su impronta y Cristina Fernández dio en poco tiempo 3 conferencias de prensa, no recuerdo si en 40 días. Eso lo habilitó Massa. Así que es probable que Massa, que era una de las pocas virtudes que tenía Macri, por ejemplo, era eso, estar abierto y dar... No por la importancia que tenemos los periodistas, sino por la importancia que tenemos como medio, como comunicadores, en época de redes sociales y de eliminar el contacto del intermediario periodístico, más allá de que los periodistas también cada vez estamos más banalizados, más manipulados, más comprados, y si uno ve C5N son insoportablemente kirchneristas de un lado, y si uno ve La Nación Más son insoportablemente macristas del otro, es bueno tener ese intermediario. Claro, si un presidente va a dar un reportaje, eso lo hizo Cristina en ese momento, va a ser solo a periodistas amigos de impresentables ladris, como extorsionadores como Jorge Rialla, periodistas especializados en política, es una cosa. Si va a dar, abre conferencia de prensa, da entrevistas a periodistas, no digo los furibundos del otro lado, pero más equilibrados, bueno, eso es interesante. Así que sería bueno que Massa efectivamente dé una conferencia de prensa. Me quedaba con, de un lado, La Nación Más diciendo, ojo con Luciani, el fiscal que acusó a Cristina, porque puede ser un nuevo Nisman, y en C5N viendo, por ejemplo, a Víctor Hugo Morales. Ya no hablo del otro impresentable que era anti-K y ahora es Dugan, ese mercenario que pasó del liberalismo extremo y antikirchnerismo extremo a hoy dejarse la barba larga y ser el primer kirchnerista. Pero digo, si en el caso de ayer Víctor Hugo Morales decía Nisman se suicidó, al fiscal Luciani hay que cuidarlo y cuidarlo de sí mismo. La verdad es increíble, ¿no? Yo creo que Nisman no se suicidó, que lo mataron, nunca me atreví, nunca habrán escuchado, leído decir o acusar a Cristina Kirchner de esa muerte, que ella dijo que primero fue un asesinato, después le pareció suicidio, fue cambiando, pero la verdad que es impresentable que de un lado y el otro, reitero, como paradigma, La Nación Más y C5N le atribuyan las cosas, van a la lectura tan sesgada y manipulada de la realidad como lo hacen. Bien, señores, nos vamos a escuchar estos últimos 7-8 minutos de programa de don Alejandro Rothman. Estaremos mañana sacándole jugo a la media hora final de cierre de semana junto a Pablo Román, analizando los anuncios hoy de Sergio Massa desde la política, y con Orlando Ferreres, ex viceministro de Economía en su momento, en el momento de gestión de Carlos Menem, por ejemplo, y hombre del grupo Bungibor en su momento, si no me equivoco. Mañana en esa media hora sacándole jugo con Roma y con Ferreres, aquí cerrando la semana en Construcción Plural. Gracias infinitas para Nico, gracias infinitas para Silvia. Una mala designación más, de un ladri del conurbano, esta que me entero hace un minutito, de Ariel Sujarchuk, que es el intendente en uso de licencia de Escobar. Los intendentes que no renunciaron, solamente hicieron un uso de licencia. Esto que elogia Massa, que renuncia a la presidencia de diputados y a la banca, no es que toma licencia. Bueno, estos intendentes ladre que se van, pero después vuelven al pago cuando hace elecciones. Va al gabinete de Massa como secretario de Economía del Conocimiento. O sea, nos unimos a traer, es un especialista en nuevas tecnologías y demás. Escuchamos el programa Alejandro Rothman y los despedimos. Gracias, hasta mañana.
Buenos días. Esta intervención semanal, les habla Alejandro Rothman, va a estar desdoblada, en la que hago. En primer lugar, me voy a referir a temas que ya tenía previstos comentar la semana pasada, y haré una segunda intervención más adelante, cuando tengamos mejor definido el perfil del proyecto que en política económica va a llevar adelante el nuevo ministro de Economía. Comienzo afirmando que estamos envueltos en una polémica sobre el devenir de la política económica muy compleja, basada fundamentalmente en dos fenómenos que recorren el escenario económico nacional y que marcan claramente un nivel de conflicto en el seno de la sociedad argentina que tiene serias dificultades para resolverse, y sobre todo se manifiesta en forma evidente en dos temas, el tema cambiario y el tema inflacionario. Me voy a referir al segundo, que es el que preocupa a toda la población en su devenir diario. El tema inflacionario tiene que ver con un nivel de expansión de los precios que se ha ido agudizando en los últimos tiempos y que va a dar para el mes de julio una tasa de inflación muy alta, en torno al 7 o al 8%, que anualizaba con el arrastre de los meses anteriores, debería concluir, si no hay cambios significativos, en alrededor de un 80%, la más alta en 20 años. Esa situación contrasta con hechos que se consignan diariamente en la prensa especializada, que tiene que ver con nuevos proyectos productivos del área de la economía real, que ven perspectivas de mediano plazo, no de cuestiones de corta determinación en el tiempo, y que dan una imagen más alentadora de las perspectivas futuras de desempeño de la economía argentina. Si uno recorre a la prensa especializada, va a ver, por ejemplo, en la semana pasada, tres noticias que marcan un camino diferente al tema de la inflación en el área de producción y venta de bienes estratégicos. El primero consigna que la venta de combustibles en Argentina tuvo un alza interanual en el primer semestre del 21% con respecto al año anterior. Ese aumento fue no solo importante si se lo piensa entre el 22 y el 21, sino si se lo compara con el igual periodo del 2019, antes de la pandemia. La venta fue, en términos físicos, de más del 10%. En segundo término, la empresa Philips, que es una de las principales importadoras y productores de bienes de electrodomésticos en la Argentina, ha encarado una expansión de su área específica de licuadoras como parte del crecimiento de la actividad económica en el país. Se propone triplicar con inversiones que ya está realizando y que van a permitir en los próximos días comenzar una fase expansiva, triplicar la producción de licuadoras y agregar nuevas actividades como un sistema de horneado que se hace con aire reduciendo el uso del aceite. También va a estar en el mercado en poco tiempo más. Y la tercera tiene que ver con la decisión de la venta de la misma fábrica en el área de los termos que forman parte esencial del consumo cotidiano de productos de hace décadas, y que con una inversión de 175 millones de pesos va a impulsar la ampliación de la actividad y destinar gran parte de los esfuerzos productivos a nuevos modelos de termos para todo uso en la empresa que comentamos, es la líder en el mercado nacional. Por último, un caso muy interesante de vehículos eléctricos, que hay una fábrica no hace mucho instalada en la provincia de Misiones, que se llama Humblebot, que está terminando un prototipo de auto biplaza completamente nacional, con todos los insumos de origen local, que para fines de este año ya va a empezar a producir en serie, y tiene abierto un sistema de preventa que le ha permitido convocar ya a 70 pedidos de vehículos. Es de destacar que ese vehículo supone una relación de 1 a 10 en costo de energía para movilizarse si se lo compara con el uso de motor a nafta. Todas estas actividades innovativas marcan una reacción de sectores de inversión importantes en volumen, en algunos casos no tan significativos en otros, pero que marcan un horizonte, una perspectiva mucho más alentadora que si se siguen las noticias que surgen diariamente en la prensa y en los medios de comunicación.